Hola, te saluda tu amigo el Dr. César Lozano y te doy la bienvenida al podcast de Por el Placer de Vivir. Un podcast hecho para que escuches los mejores consejos, reflexiones y técnicas prácticas para disfrutar tu vida en plenitud. Con todo mi gusto, te invito a suscribirte al podcast a través de Euforia App y en todas las plataformas digitales para que escuches un podcast ameno, divertido y constructivo con los mejores expertos y los mejores temas. Un contenido de Euforia Podcast. Historias que van contigo. Con el cariño de siempre, te saluda tu amigo César Lozano, iniciando Por el Placer de Vivir Internacional. El día de hoy, manteles... ¿De qué color, Joel? ¿De qué color los manteles?
Blancos.
Blancos. Blancos, inmaculados. Va a ser un programa muy especial, ni se te ocurra irte. ¿Existe algún camino para lograr tus sueños? Cuando hablamos de un sueño, como por ejemplo casarte, pues qué bueno, si existe un camino, la paciencia, la prudencia, el amor, el respetar opiniones y demás. Cuando el camino es ser empresario, claro, analizar de qué quieres, para qué eres bueno, qué sabes vender. Cuando el camino es el medio artístico, digo, entrar a ese medio, tú sabes que hay demasiados obstáculos. Simplemente, como decía la frase que dijo Juan Gabriel, el problema no es estar, sino mantenerse. Y mantenerse en el gusto del público no es nada fácil. Tú escuchaste los bumpers del programa. ¿Quién va a estar conmigo el día de hoy? Es una persona que admiro porque es uno de los pocos mexicanos que son contados con una mano y tantito más. Cinco mexicanos que han triunfado en musicales de Broadway. Y uno de ellos está aquí. Mi querida Bianca Marroquín, no me acuerdo si ella, Bianca, es regia o no es regia. Hoy le voy a preguntar a Mau Martínez. Mauricio Martínez está el día de hoy en El Placer de Vivir. Él dirá si Bianca Marroquín es regia, porque yo oí que sí, pero tú me dices. Porque yo admiro mucho a Bianca y también ha triunfado. Sí. Todos la admiramos. Mauricio Martínez va a estar el día de hoy aquí en El Placer de Vivir, diciéndote para él cuál es el camino del éxito, pero con ciertos obstáculos. Desde obstáculos cuando empezó a los 17 años con sus musicales en el Tecnológico de Monterrey, estuvo en difusión cultural, pero su sueño, él lo tenía claro, él sabía que iba a llegar a Broadway, porque presentarte en Nueva York las audiciones, yo las he visto, las filas para audicionar en un musical es impresionante para cualquier papel y más para un protagónico. Su última participación en Broadway, On the Fix, donde interpretó a Emilio Estefan, y fue un éxito en Broadway. Hoy está con nosotros Mauricio Martínez a decirte para él cuál es el camino del éxito, aún y que se presentó la enfermedad en su vida en el 2010, que es un cáncer, el cual lo combatió, gracias a Dios, no ha habido recidivas. Ahorita lo vi que llegó con una bastón y le digo, oye, ¿por qué? Ah, porque me quedó de secuela, un problema en el hueso después de darme tratamiento contra el cáncer y me operaron la cadera, pero ya empiezo el próximo año con otro musical y empiezo también con mi disco nuevo en febrero y empiezo con esto. El hombre sigue trabajando y también cuando ha habido situaciones dramáticas en su vida que lo han marcado para siempre, como él lo ha dicho en varias entrevistas, y no sé si él quiere hablar de eso el día de hoy, pero lograr el éxito después de fracasos, abusos, de retrocesos en su carrera, de tantos nos, ¿cómo obtener el sí? ¿Cuántos no existieron en la vida de Mauricio? Y también por la visa, ¿verdad? Me lo platicas. Ahí me estoy resbalando. En la vida de Mauricio Martínez. Quédate con nosotros en El Placer de Vivir Internacional. Te prometemos un programa ameno, divertido, constructivo, pero sobre todo, ¿por qué hay gente que logra lo que se propone y hay gente que se queda en el camino? Eso es lo que más quiero saber en la vida de Mauricio Martínez. Iniciamos Por el Placer de Vivir Internacional. Saludos, mis amigas, amigos en los Estados Unidos, en toda la República Mexicana, en la República Dominicana y tanta gente que escucha y ve el programa a través de plataformas digitales. Bienvenidas, bienvenidos a Por el Placer de Vivir Internacional. Iniciamos. Tal y como lo prometimos en los días anteriores, Mauricio Martínez, actor, cantante, yo no sé si escritor, porque alguien por ahí me dijo que también escribes.
Sí.
¿Qué más podemos decir de ti?
Resiliente, ¿no?
Resiliente, sí. Fuerte ante la adversidad. Gracias sí. Por decir eso.
Sí, sí, sí.
Desde hace mucho tenía el sueño de entrevistarte, Mau.
Muchas
y
gracias,
y más porque
paisano.
Somos paisanos.
Sí.
Porque has tenido un éxito increíble en todo lo que te has propuesto, pero ha habido muchos también fracasos.
Muchos
y la gente cree que tu vida siempre ha sido en ascenso. Ahora estás viviendo en Nueva York.
Sí.
Trabajando en Broadway.
Así es.
Viene una nueva producción aparte de la pasada de La Vida de Gloria y de
Gloria
Emilio.
De Emilio, así es.
Que hiciste un papel excepcional.
Muchas gracias. Muy divertido.
Oye, sí. para hacer la voz de Emilio, porque
Emilio
te
Estefan,
salía,
sí.
¿Te fueron a ver ellos?
No, claro, sí. Yo viví prácticamente con ellos, pegado a ellos como 6 meses más o menos. Ellos estaban muy involucrados en el musical y yo me fui a Miami como 3 semanas a estar con él, a verlo en su casa, en sus restaurantes, en sus empresas, en el estudio, como papá, como abuelo, como esposo, como empresario, como estrella.
¿Y la voz era?
Él tiene un registro más abajo, ya tú sabes, caballero. Él habla como con acento cubano, ya tú sabes. Hola, buen mozo. Así habla Emilio Estefan, ¿sí? Y Gloria me decía, es que eres el que más, porque 3 actores lo interpretamos en Broadway. Y me decía, cierro los ojos y haz de cuenta que lo estoy escuchando. Porque en la obra era en inglés. So I had to talk like this, Gloria, we're gonna go to number one, Gloria. $5 million, Gloria.
Pero podría decir cualquiera que no hable inglés como quiera hubiera ido y te hubiera entendido,
sí,
¿verdad?
Claro, porque la obra era muy Spanglish, ¿no? Pues al fin cubanos, al fin latinos. Sí, él habla... Algo que caracteriza mucho a mi querido Emilio es su acento tan marcado. Él nunca lo perdió. Él suena cubano siempre y es encantador. Y era el personaje, así lo escribieron. Escribieron el libreto y el personaje de Emilio era de verdad un bombón interpretarlo porque pues es muy chistoso también. Él es muy chistoso. Es comediante involuntario. O sea, sin querer, se mete en cada cosa porque es muy natural, es muy neta.
Y tú eres comediante lindo. Involuntario también.
También un poco, sí. Meto la pata y todo.
O sea, de repente estás hablando de cosas muy serias y sales con cosas que no nos esperamos.
Sí, eso, ¿sabes qué? Creo que lo saqué de mi mamá. Mi mamá es igual. Soy igual, soy más bien al revés. Yo soy muy como mi mamá. Cada
¿Cuántos
vez
son en la casa?
Somos 4. Y cada que crezco, cada que me convierto ahora sí que ya en un adulto más grande, me digo, en la madre, me parezco cada vez a mi madre. Porque mi madre es mal hablada. No me dejarán mentir, aquí hay gente que la conoce muy bien. Maldicienta.
¿Qué edad tiene tu mami?
7'4". Dicharachera. Sí. Le vale no tiene filtros. Dice las cosas como son.
Tú no tienes filtro, Mauricio.
No tengo filtro. Cada vez menos. Aparte, oye, a mi mamá sí, le ha pasado todo, de verdad. Hasta mis tías dicen, yo con la mitad de lo que te ha pasado a ti, ya me hubiera muerto. Y mi mamá sigue firme y se maquilla y se pone su collar de perlas y se peina. O sea, tiene muchas ganas de vivir a pesar de golpes muy fuertes que ha tenido, ¿no? Y creo que en eso me parezco. Sí. Sí, pues sí.
A ver, tus inicios. El único que quiso ser actor, cantante,
yo.
Tú. De los 4, tú.
Desde chiquito estaba actuando ya, siempre.
¿En las kinder, en la primaria salí?
Fui al colegio inglés. Y me llevaban al colegio inglés. Pero yo, desde que tengo su razón, vi la primera vez película que vi fue El Principito, ¿te acuerdas?
Sí, claro.
Y yo me creía El Principito. Entonces, mi mamá siempre fue muy creativa con las... Me hizo el traje, me hizo la capa del Principito y la espada y las botas. Yo aparte traía el pelo chino así. Y yo era el Principito y actuaba todo el día. Me hacía el muerto ahí. Dice que mi mamá me quedaba como unos 2 horas ahí en medio de la cocina, muerto. Y que no me podían interrumpir. Me decían Poli, porque has de saber que yo me llamo Mauricio Policarpo. Entonces aquí los regios, mis amigos, me dicen Poli. Me decían, Poli, ya hay que comer. Y yo le decía, mamá, estoy morido. No me interrumpan, estoy
ahorita
morido.
Estoy en mi etapa de muerto.
Estoy morido.
El Poli estaba muerto.
El Poli estaba morido.
Eres Mauricio Policarpo.
Mauricio Policarpo.
Y adrede de tus amigos por envidiosos. ¿Por qué Poli?
Así
y
se llamaba
a ver, ¿tu mamá por qué te puso Policarpo?
Fue realmente mi mamá le hizo una promesa a su papá. Yo, mi mamá, su padre, Héctor, es hijo de Policarpo, don Policarpo Morales, que fue un juez.
Claro. Los que somos de aquí, de Monterrey, pues.
Y él era notario además y juez. Y fue el que hizo las primeras, fue el notario de la fundidora, de empresas
de las
importantes.
Empresas,
tuvo la notaría número 1 en Monterrey, mi bisabuelo Policarpo. Entonces, cuando nazco yo, mi abuelo quiso tener un hombre, un varón, para ponerle igual que su papá, y tuvo 9 mujeres. Entonces no se le hizo. 9.
Entonces dijo, pues naciendo uno para mí, en honor a.
Y cuando mi mamá se embaraza de mí, que soy el cuarto embarazo, le dijo, si sale niño, te prometo, papá, que le vamos a poner Policarpo. Pero mi papá no sabía. Entonces, cuando nazco y llega la enfermera y el doctor y todo, Y dice, ¿cómo se va a llamar el niño? Mi mamá, Policarpo. Y mi papá, ¿qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? Y la familia de mi papá, yo, hasta la fecha, mi mamá le dio chance a mi papá de escoger un nombre. Y por eso me llamo Mauricio. Mi papá escogió Mauricio. Gracias, padre, donde quiera que estés.
¿Tú crees que si hubieras llamado Policarpo Martínez, hubieras batallado más para triunfar en el medio?
¿Quién sabe? ¿Te imaginas Raúl Velasco así con ustedes? Policarpo.
Martínez.
Policarpo Martínez.
Pues Plutarco, el Plutarco ha triunfado, le ha ido bien.
Policarpo.
Policarpo.
Tuve un demo ahí, antes de Operación Triunfo, un demo que sí le puse Policarpo, al demo. Iba con las disqueras y todo. Pero no, luego me regresé a Mauricio. Dije, pues mira, es mi nombre. Es más musical, Mauricio Martínez, MM. Aparte, soy nacido en mayo, soy de Monterrey, la Sierra Madre. La M es muy importante en mi vida, muy significativa. Siempre se presenta la M en mi vida. Y dije, pues, mejor MM, ¿no? Porque aparte soy MMM, Mauricio Martínez Morales.
Haber hecho audiciones para tanto, Fiebre del Sábado por la Noche, sí. Clap, El Sueño de tu Sueño.
El Lugar de tu Sueño, mi primer novela.
Mentiras, El Musical, Mentiras. Estuviste en Jesucristo Superestrella. Así con es. Un papelazo.
Jesús, a ver,
nada eras más Jesucristo, nada más
que
nada menos, perverso también, crucificado.
Sí, aquí la hice en Monterrey con Miriam.
Con Miriam, la de la academia, que ha estado aquí donde está
sentado. Y Mauricio de Operación Triunfo, ahí se juntaron los dos programas. Y estaba embarazada. Entonces le decíamos mamá Magdalena.
Mamá Magdalena.
Estaba a punto de parir, creo que a su primer hijo.
Pero ella
hijo.
Seguía sí. todavía.
Sí, hermoso cantaba.
Que tiene una voz, ha estado aquí la en el programa mucho. Varias veces. Sí, y la paisana. Queremos mucho, a tu paisana. A ver, ¿qué es para ti el éxito? ¿Tú algún día soñaste llegar hasta donde has llegado o la verdad la vida te ha sorprendido? La verdad.
Me ha sorprendido la vida, pero siempre soñé. La verdad, siempre soñé desde niño. Desde que tengo uso de razón, yo quería ser artista. Yo vi, me acuerdo del Principito, luego vi Vaselina con Olivia Newton-John y John Travolta y me volví loco. Yo quería ser como John Travolta. Yo no sabía cómo le iba a hacer, pero yo quería hacer eso. Películas, musicales. Luego, más grandecito, descubro el teatro musical, descubro a los OV7, ahora OV7, que eran la onda Vaselina, haciendo Vaselina, y eran de mi edad, y yo decía, se puede hacer esto, ¿no? Y de ser de mi edad.
Y tú ya tenías buena voz, ya tenías
sí,
tus clases
siempre
de canto.
Canté, pues no, empecé a ahorrar a los 15 años para empezar a tomar mis clases de canto.
¿No te lo pagó papi, ni mami,
no,
ni nadie?
Porque mi papá, éramos una familia acomodada, pero cuando yo cumplo 10 años, la fábrica de mi papá y la empresa quiebra. Entonces, de ser niño así bien rico, pum, de la noche a la mañana, nada, y mi mamá nos sacó adelante, pero pues sí se batallaba bastante. Yo fui becado y empecé a tener que trabajar para poder pagarme mis clases de canto y de actuación desde adolescente. Tenía que trabajar los veranos, trabajaba diciembre también, y todos los sábados y domingos, desde los 15 hasta los 18 que me fui a Nueva York, que empecé a trabajar para poder pagarme mis clases de canto, de actuación y de baile.
Increíble, yo no sabía esto de que Mauricio tuvo que pagarse los estudios de actuación para poder lograr su sueño. Ahora sí me pregunto, ¿cuál es el esfuerzo que tú has estado imprimiendo, poniendo los obstáculos que has superado para lograr tus sueños? Volvemos después de esta pausa platicando con Mauricio Martínez, primerísimo actor, cantante y una persona que ha logrado triunfar en Broadway. Ahorita volvemos.
Date un tiempo para ti y continúa disfrutando de este episodio de podcast de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano.
Entrevistando a Mauricio Martínez, acabas de sintonizar Por el Placer de Vivir y qué fuertes declaraciones acaba de hacer relacionadas con que se tuvo que pagar él mismo sus estudios. A ver, cuando la gente llega a una compañía de televisión tan importante como las que has trabajado, sí. Estoy hablando de la fábrica de sueños Televisa, dicen, ya llegué, ya estoy aquí. Sí. Tú estando ahí, ¿querías todavía irte a Broadway?
Siempre. Sí, yo sabía que era un escalón.
O sea, tú dices, esto es temporal.
Sí, yo me fui, fue al revés además. Yo me fui a Nueva York a estudiar a los 18 años. Yo, cuando empiezo la prepa del TEC, descubro lo que es difusión cultural y me vuelvo loco. Y ahí empiezo a tomar ya formalmente clases de canto, de actuación y de baile. Y empecé a ahorrar para estudiar. Y encontré mi tribu, ¿no? A mis amigos que se dedicaban a lo mismo, ¿no? Y que hoy, hasta la fecha, muchos nos dedicamos a eso, ¿no? Aquí y en Estados Unidos y hasta en Europa. Y yo quería irme a Nueva York porque descubro que la mayoría de estas películas que me volvían loco desde chiquito, musicales, La Novicia Rebelde, Hello Dolly, Vaselina, venían de un lugar llamado Broadway, que era teatro y que era una calle en Nueva York. Yo ni siquiera conocía Nueva York, pero yo decía, es que yo tengo que estar ahí. Y pasa el tiempo, y a los 18 años decido audicionar para una escuela, para un conservatorio de artes escénicas. Ahorro mi dinero también, me voy a audicionar y me ofrecen el 50% de beca. Y necesitaba la otra mitad, que era un lanal, eran $50,000, me acuerdo.
Que no había.
No había. Y pues dije, pues si algo hay en Monterrey es empresas, ¿no? Claro, y gente pues con
que
lana.
Me patrocine.
Y aparte yo era amigo por el coro y por las obras que yo hacía aquí en Monterrey. De los amigos de los dueños de esas, de los, perdón, los hijos o las hijas de los dueños de esas empresas. Entonces, pues dije, pues voy a ir a pedir citas y fui a todas, ¿eh? A todas las que se te ocurren. Fui a, ¿puedo decir marcas?
Sí, hombre.
Fui a Vitro, fui a Coca, fui a la Pepsi, fui a Cemex, fui a todas. Y pues me batearon. Y yo aparte llegaba ya con el guión aprendido. Pues mira, es que soy mexicano y me ofrecieron el 50%
de esta beca. ¿No creían en ti?
Pues sí creían, pero pues no querían pagarme. Y yo le decía, pero es que lo puedes deducir de impuestos, porque imagínate, vas a impulsar un talento regio que va a triunfar en Broadway, ¿verdad? Yo tenía todo el
show. Pegar contra la pared ahorita. Yo me imagino que esas marcas.
Imagínate. Bueno, porque nunca es tarde ahora, patrocínenme discos o conciertos. Algo. Tráiganme. Hombre. Pero uno sí creyó en mí, ¿no? Que es dueño de una empresa muy importante de acero, que luego le da pena que diga su nombre. Pero lo quiero mucho y él fue alguien que siempre creyó en mí, siempre me veía en misa. Yo cantaba en misa de 5 en San Francisco. Yo era el solista del coro. Y siempre después de misa iba y decía, Poli, es que qué bonito cantas, nunca dejes de cantar. Siempre fue como muy fan de mi trabajo y de mi voz. Y fue al último que fui a visitar. Y me acuerdo que yo creo que me vio, pues imagínate, de 18 años, ilusionado. Y le platicaba todo y me dijo, ¿y cuánto necesitas? Y yo, pues esto. Me dice, pues yo te lo doy. Es más.
Como un naturalito.
Y me dijo, te voy a dar un poquito más para que no tengas que trabajar, que te dediques a estudiar. Pero me vas a prometer algo. Y yo, ¿qué? No me lo vas a pagar, pero quiero que seas el mejor. Y cuando triunfes, porque vas a triunfar, que tú ayudes a los jóvenes. No, igual y no de esta manera. Igual y no pagándole la...
Bueno, pero lo has hecho.
Inspirando, poniendo el ejemplo, apoyando a talentos. Que siempre seas tú, ¿no? El que los impulse como yo te estoy impulsando. Nunca se me
olvidó. Hablando de inspiración, ha habido obstáculos en tu carrera. Y uno muy grande ha sido el abuso.
Sí.
Del que mucha gente sabe.
Sí, y cuando te tocan libidinosamente, sí.
Libidinosamente, sin tu consentimiento. Sin entrar en detalles, pero sí. Tú lo viviste.
2002, en México, en la Ciudad de México.
¿2002? ¿Qué edad tenías?
23. Aparte, la gente luego dice, ay, pues ya estabas grande. Pues sí, pero pues a los 23 años sigue siendo chavo, ¿no? Aparte, pues yo iba a una entrevista de trabajo. Yo iba a presentar precisamente mi demo, que decía Policarpo, a este productor y ex-manager musical, y jamás me imaginé que esa cita se iba a tornar en lo que se convirtió, ¿no? En un completamente, no nada más acoso. Yo pensé aparte, paisano, 20 años pensé que había sido acoso, hasta que la abogada que hoy me defiende a mí y a más de 37 víctimas de este mismo sujeto, me dijo, no es acoso, Mau, es abuso. Yo, ¿cómo? Yo pensé que para abuso tenías que ser literalmente... Ya cuando alguien te toca, te pone una mano encima, libidinosamente, sin tu consentimiento y dijiste no, ya es abuso. Entonces cambió para mí la definición. Y asumirte como víctima en un país como México, siendo hombre, aparte siendo hombre abiertamente gay, es muy difícil, no es fácil. Es algo que te cuesta mucho trabajo porque sabes que vas a ser revictimizado, sabes que la gente no te va a creer, que te van a cuestionar. Y dicho y hecho, o sea, cuando ya por fin lo saqué...
Te cuestionaron, ¿por qué tardaste tanto?
Criticadísimo, sí. ¿Por mucha gente apoyó, tanto, pero sí. Muchísima otra...
A ver, ha habido más gente que te apoya, sí, que gente que te queda.
Yo creo que el 95% de apoyo, de medios, de compañeros, de amigos, de fans, de gente que me escribe, hasta un podcast creé el año pasado, para precisamente dar, no como un manual, porque no existe un manual, pero sí para dejar mi testimonio y el testimonio de otros también víctimas de abuso también en países de Hispanoamérica, porque en los países de habla hispana casi no se habla de esto. Yo que vivo en Estados Unidos y trabajo en inglés, allá está muy normalizado el hablar de esto. Acá no, nos falta mucho, estamos en pañales realmente. Entonces yo dije, yo quiero a través de mi testimonio dejar una especie de qué hacer y qué no hacer, ¿no? A quién pedir ayuda, cómo hacerlo, cómo demandar. Comparamos también sistemas de justicia en otros países, Costa Rica, Perú, Chile, España, México, cómo funcionan, los medios también, yo que soy figura pública.
¿Hiciste algo abogado con todo esto?
Pues de alguna manera medio activista.
Estás hablando de 37 personas más abusadas,
37
de las cuales han denunciado ¿cuántos?
10.
¿Y has intentado convencer a los otros?
sí, 27, pero no, y tampoco, y lo que he entendido también, y mucha gente tiene que entender también, es que la víctima habla cuando está lista, no cuando la gente quiere. Pero pues a veces nunca está lista. A las personas no les gusta hablar de eso. Es algo, porque es un evento que te traumó. Es un recuerdo que a veces ya lo tienes guardado en un cajón o que te trae malos recuerdos. Y es un trauma realmente, ¿no? Entonces despertar ese trauma y abrirlo y hacerlo públicamente, y ir a la fiscalía y ponerlo en lápiz y papel, no es algo fácil, ¿no? Y aparte, cuando estás peleando con un monstruo de mil cabezas, ¿no? Que es un ser, pues, poderoso en la iglesia, con gobiernos, con disqueras, con televisoras, con reporteros, que trae a mucha gente con mucho poder que lo defiende, lo protege, lo encubre.
¿Todavía?
Todavía, hasta la fecha. Pues ahí sigue en el Vaticano dando tours de la Capilla Sixtina y, sí, a muchos políticos, incluido el actual gobernador de este estado, se lo llevó. Y le pagan millones y millones de pesos para darle tour por la Capilla Sixtina y la tumba de San Pedro. Y él es el único que tiene los derechos de la Capilla Sixtina en México. Y aparte él tiene negocio con los gobiernos de México para darle tour del Vaticano. Cada que un político de México o un artista importante de México va con el Papa, él es el encargado.
¿Esto ha hecho que pierdas tu fe?
No, bueno, mi fe.
¿Tu fe? Bueno, me refiero,
sí, un poco.
¿Fuiste católico?
Sí, yo crecí católico.
¿Sigues siendo católico?
Sigo siendo católico, pero ya no practicante. Yo platico con Dios todos los días. Yo soy un ser, pues, muy espiritual. Yo no tengo que ir a una iglesia. Y sí voy a las iglesias, ¿eh? Voy a St. Patrick's, me encanta porque, pues, ahí veo a la Virgen de Guadalupe, que me recuerda más bien, más que la religión, me recuerda a mi madre, me recuerda a mi tierra, a México, ¿no? Soy muy espiritual. Y crecí católico, yo tengo muy buenos recuerdos de mi primera comunión, de catecismo, entonces yo cantaba en la iglesia, entonces sí tengo ese vínculo que jamás se va a romper. Pero por el otro lado también me he enterado de cosas bien negras, bien oscuras. Digo, no, pues sí, sí pierdes un poco, se te rompe esta imagen que tenías, ¿no? Y yo también entiendo, pues es que la religión también es creada por el hombre. Yo creo en Dios y hablo con él directo. En donde sea, en la playa, en el escenario, en mi cama, en un avión, aquí contigo. Dios está aquí conmigo. Después Pero la de esta, religión ya es otra cosa, ¿no?
Sí. Después de esta pausa le pregunto a Mauricio Martínez.
¡Ay, jole!
¿Crees todavía en la justicia? Porque han pasado ¿cuántos años desde que pusiste la denuncia?
Sí.
¿Cuántos?
Dos.
Dos. ¿Crees que hay justicia? Se lo pregunto a Mauricio Martínez después de esta pausa. Si alguien quiere ponerse en contacto, él contesta, ¿eh?
Sí, siempre.
La gente cree que no contesta sí, una estrella de este nivel, pero Mauricio Martínez oficial en Facebook, y yo lo sigo en Martínez Mau, @MartínezMau, y me contesta cada que le escribo. Martínez Mau en Instagram. No te vayas, esto es por el placer de vivir. Hay preguntas, Joel. ¿Cuál pregunta viene ahí rápidamente? Dime. Hay preguntas de Estados Unidos, de México, nos están escuchando. A ver, ¿cuál es?
Muchas fanáticas tuyas, Mauricio. Gracias a la gente de Nueva York también que nos escuchan, gente de California, que cuándo tienes giras, que cuándo lanzas un disco, cuándo lanzas música.
4 de febrero sale mi disco nuevo, ya en unas semanas.
4 de febrero.
Sí. En vivo.
Ya, estamos a casi un mes del lanzamiento de, no, menos de un mes.
Sí.
De lanzamiento de puros éxitos de Broadway.
Así es.
Eso va a estar más.
Grabado desde el icónico Estudio 54.
No, una pausa, no te vayas. Él es Mauricio Martínez, dedicándole este programa completo a una estrella de este nivel. Ahorita volvemos. Acabas de sintonizar por el placer de vivir, platicando con Mauricio Martínez, primerísimo actor, cantante, una persona que ha logrado el éxito y ya llegaste a donde querías llegar.
Pues todavía falta, pero sí ya llegué, la verdad. La verdad, sí,
no, o sea... Ya, de Broadway, no, pues sí seguiría se a Londres, pero ya
sigue. Pero ya sigue.
¿Sigue Londres?
Ya me voy a Londres.
¿A Londres?
A protagonizar musical llamado Fígaro, que en marzo sale el disco. Es un nuevo musical que aparte la compositora lo compuso, fíjate qué lindo, pensando en mi voz. O sea, compuso el personaje de Fígaro con mis discos, con mis grabaciones, porque me vio en On Your Feet hace 6, 7 años y le gustó mucho mi voz. Y escribió este musical pensando en mí. Entonces, cuando me manda la música y el director, que es amigo mío, me dice, oye, Mau, esta chava lo hizo pensando en ti. Y que voy escuchando, es un discazo, es una música hermosa. Se hace cuenta medio fantasma de la ópera, pero más moderno, con toques como de Moulin Rouge. Y es un personaje de un... ¿Te acuerdas de la película de Hugh Jackman, The Greatest Showman?
Por supuesto.
Pero haz de cuenta que con el Greatest Showman, si tuviera como un lado oscuro, porque es como perversón.
Por eso Fígaro.
Por eso me gusta. A mí me gustan los malos también. ¿Sí?
Viene Londres.
Viene Londres.
La pregunta que te formulamos antes de pasar a la pausa era, ¿sigues creyendo en la justicia?
Sí, creo en la justicia. Creo en la justicia divina, sobre todo. Creo que en esta vida los actos tienen consecuencias y no te vas sin haber pagado. Yo sí creo en eso, ¿no? Lo veo en otras personas. El karma existe también, ¿no? Creo que la vida es, a veces estás arriba, a veces estás abajo. En el sistema de justicia mexicano, a veces se pierde la fe, pero a veces me la devuelven, ¿no? Veo otros casos que digo, ah, mira, sí se puede. Una diputada hace unos meses promovió una ley que ya fue aprobada gracias a mi caso y el de Sasha, quien utilizó estos dos casos como ejemplo para que la prescripción de delitos de abuso a menores de edad ya no tuviera prescripción. Y ya pasó la ley. Y fue gracias a estos dos casos, el de Sasha, que fue la que me inspiró a mí, y al mío.
Si no ha salido Sasha hablando, ¿tú no hubieras hablado?
¿Quién sabe? Me animó ella. Yo llego a mi casa el 8 de marzo del 2022 y una amiga mía me mandó el tweet y me tuve que sentar, me acuerdo, pues estaba viendo el teléfono y estaba leyendo y me conmovió mucho porque me remonté al 2002. Se me hizo algo, un acto de valentía impresionante y empecé a llorar y empecé a temblar porque dije, este es el momento. Aparte ella terminaba su hilo extenso con una frase más o menos que decía, invito o incito a más víctimas a hablar, a no quedarse callados. Y dije, pues va. Y me eché una copita de vino y vámonos. Y
aventé el tweet. Tu tweet.
Y me fui a dormir y al día siguiente...
Era una revolución.
Nunca imaginé, de verdad, nunca
a ver,
imaginé.
La mayoría de los medios te han apoyado, la mayoría de la gente, pero ha habido periodistas que no te han apoyado. Que
pues
incluso
Pati Chapoy, sobre todo. Bueno. Sí, y todo TV Azteca. Estoy vetado ahí. Digo, ni quien los quiera, ¿verdad? Pues nunca he estado en TV Azteca. Dios los bendiga. Pero nunca he estado ahí.
¿Nunca trabajaste?
No, nunca. Pues ¿para qué? No. Yo estaba en Televisa y luego pues, hice teatro y me fui a Nueva York. Entonces, pues es una televisora más. Ahora, me trataban muy bien, la verdad. Ventaneando me hizo reportajes y todo. Pero a raíz de esto, aparte 2 años antes de esto, yo en Twitter en el 2020 pues estaba muy bravo, ¿no? Pues estaba, imagínate, desempleado, encerrado en la pandemia. Pues sí, estaba muy encabrinado con la vida. Y me peleaba con medio mundo. Y uno de ellos fue precisamente el dueño de TV Azteca, ¿no? Que ahí tuve un par de tweets porque pues yo no estaba de acuerdo con las irresponsabilidades que tuiteaba, ¿no? Que incitaba a la gente a no usar el cubrebocas y a no respetar la sana distancia. Y yo, pues imagínate, en la pandemia, en el epicentro en Nueva York, ¿no? Yo perdí a más de 13 personas. Entonces fue casi personal. Yo decía, Ricardo, no seas un hijo de la fregada. Lo dije más fuerte, ¿no? Lo escribí más fuerte. Y de ahí, pues ya, vetado en TV Azteca, pues ¿cómo es posible que le mente la madre al patrón? Pero pues nunca fue mi patrón, ¿no? Aparte luego ya le escribí un mail y dije, oye, igual y me pasé una disculpa, pero entiende el calor del momento,
¿se respondió
¿no?
el mail?
No, su esposa sí, porque yo trabajé en Mist, el espectáculo, hice 6 semanas, yo lo inicié, de hecho. Y la esposa, María Laura, siempre fue una dama conmigo, la verdad. Muy linda conmigo siempre. Y me abrió la puerta de su casa.
Dama, la señora.
Hicimos la portada de Lola. O sea, conmigo ella siempre fue muy linda. Entonces le dije, oye, si me excedí ahí, perdón, una disculpa. La verdad, me sabe mal estar con esto atorado. Entiende la situación. Me contestó muy linda, la. Pero pues la que sí se lo tomó muy mal fue Doña Chapoy. Namasté.
No me acuerdo qué fue lo que dijo.
Pues que era una basura. Y dijo hasta lo que me iba a morir. Aparte, bien enojada, ¿no? Yo me mandaron en el... Digo, yo no veo el programa, ¿verdad? Pero me mandaron
No se
el
ve
video.
En Nueva York.
Pues no sé si se vea, pero pues yo no lo veo. Pero mi publicista fue el que me lo mandó y dije, ay, hijo de su madre, pues qué le hice, ¿no? Porque sí, ahí está la cara de enojo, ¿no? Muy enojada. Pero pues esa amiga de Verumen, pues, ¿qué te digo? Esa señora también decía que Sergio... ¿Cómo se llama? El de la Trevi.
Andrade,
que también era lo máximo, ¿no? Y metía las manos al fuego por él. Entonces, pues qué amiguitos, ¿no? Sí. Ahora, cuando llevas 30, 40 años sentada en un sillón hablando mal de la gente, pues ya es normal, ¿no? Es de mí pueden decir lo que sea. Estoy acostumbrado.
Independientemente de Pat, ¿ha habido algún comentario que te ha herido profundamente?
¿Herido? profundamente.
Así que digas, este sí me dolió, me quitó el sueño.
Pues no que me quitó el sueño.
Porque el de Pati no te quitó el sueño.
No es que no me haya quitado el sueño. Lo que me dolió fue la revictimización que hace, no de mí, de las víctimas de abuso. Porque detrás de mí hay más de 30. Y a raíz de lo que hizo la señora Chapoy, se duplicaron o triplicaron los mensajes de jóvenes, hoy adultos, que me dijeron, Mau, es que siento que me lo está diciendo a mí. ¿Cómo se atreve a decir eso? Si a mí también me pasó. Lo que narraste fue exactamente como me pasó. Yo también fui a esa oficina, también me dijo lo mismo. Estás nervioso, quítate la camisa, me manoseó. Lo mismo me lo dijo a mí. De verdad, César, así me... Yo decía, esto ya es más grande que yo. Y lo que yo le mandé un mensaje que nunca contestó, pero salió en los medios. Varios periódicos retomaron la nota y toda una carta abierta que dije, señora, lo que está haciendo es muy grave porque está revictimizando, no nada más a mí, a todas las víctimas de abuso que en un país como México no se atreven a hablar. Y que una señora con ese poder en una televisora se ponga del lado del agresor sin investigar y revictimice al que está denunciando, que es ya de entrada un acto muy difícil de hacer, un acto de valientes, no está bien. Y a raíz de ahí, pues ya no.
¿Cuál ha sido el aprendizaje más grande? Porque dicen que todo en esta vida, bueno, esto es algo que es una filosofía muy personal, estamos en este mundo para dos cosas, para ser felices y para aprender lecciones.
Así es.
¿Cuál es la lección más grande después de esta pausa? Le pregunto a Mauricio Martínez. El aprendizaje más grande que 2 años te ha dejado, aparte de toda tu trayectoria actoral. Yo no me quiero ir a la pausa. ¿Cuántos no escuchaste hasta el momento? Muchísimos. Un cálculo. ¿Cuántos no ha escuchado Mauricio después de una audición?
Uy, como 500 o 1,000. Fácil. Sí, pero de
500, ¿y ese papel era mío?
Pues sí, ha pasado. Pero pues cuando algo es para ti, es para ti. Y cuando no, pues aunque te pongas.
¿Y sales llorando? ¿Has salido llorando de audiciones?
Sí, muchas veces, así es. Porque uno, aparte, un actor, de entrada somos temperamentales y trabajamos con las emociones. Viscerales, ¿no? Y aparte, pues te ilusionas. Todos, mentira el actor que dice, ay, no importa, claro que te importa. Pues querías el personaje si no, no hubieras audicionado. Aparte, te metes en la piel del personaje varias semanas, ¿no? O sea, te aprendes las canciones, y llegas hasta el final y sí te ves. Los actores nos volamos. O sea, sí te ves ahí ya en el set o en el escenario o recibiendo el premio. O sea, si quieres hacerlo, si no, ¿para qué audicionas? Pero tienes que entender que también el proceso es enriquecedor. Aunque no te quedes con el personaje, el proceso, para eso vivimos. Eso es la dicha de ser actor, ese proceso que es bien rico.
Él es Mauricio Martínez. Una pausa. Después de esta pausa, ¿cuál es el aprendizaje más grande de los 2 años para acá después de que hizo público en su situación de abuso hasta de toda la vida? Porque está muy joven, ¿40 y qué?
45.
Apenas saliendo el cascarón.
Parece que tengo 90 de todo lo que
he
vivido.
Con todo lo que has vivido, parece que te hablo con un señor de 80 y tanto. Ahorita volvemos, no te vayas. ¿Qué aprendió mi invitado del día de hoy, Mauricio Martínez? Después de tantos no que escuchaste en audiciones, porque el tema de hoy es camino para alcanzar los sueños.
Sí.
Hay gente que con un no, ya, no era para mí.
Tira la toalla, no.
No, ya llevo dos no. No, ya no. ¿Cuántos no escuchaste?
Más de 1,000, fácil, te lo
más
juro.
Más de 1,000.
Sí, pues es que hay audiciones.
¿No estás exagerando?
No, pues llevo más de 20 años de carrera. Fácil unos 1,000 no, te lo juro. No nada más novelas y discos.
Siendo
y
ya Mauricio Martínez.
Les vale, no importa. Acabo de terminar la biografía de Barbara Streisand, que es mi artista favorita, ¿no? A ella le siguen diciendo que no. A Barbara Streisand, imagínate, pues a mi gente, a mí.
Siguen diciendo que no.
Pues si a ella le dicen que no, imagínate a mí.
A Julia le acaban de decir que no.
Les dicen que no, a Estrellotototota, sí, no importa. No, porque aparte la industria es cambiante. Los productores van cambiando, luego son más chavos, luego ya no saben quién eres. Eso pasa también, ¿no? Que tienes que volver a audicionar y volver a recordarles, hey, yo hago esto, ¿eh? Aunque ya tengas premios y nombre. Luego los chavos, la gente que está en posiciones de poder, ya está muy joven y no sabe quién eres. A veces sí pasa también.
Sí. Pero él dijo sí a la vida 4 veces.
Sí, el cáncer.
El cáncer. Mauricio Martínez sufrió de cáncer de vejiga en el 2010 y le regresó en el 2013
y luego el 2016 y luego el 2018. Cada vez con menor agresividad, el tumor más chico, pero regresa, ¿no? Y hay que volver.
¿En alguna ocasión pensaste en que te ibas a ir?
Sí. 2 veces. La primera vez tuve mucho miedo, la primera vez. Y estaba casado en ese entonces. Bueno, con mi que fue mi esposo después, luego me divorcié, pero Emilio, un gran amor de mi vida, él me ayudó mucho a salir de esa primera vez sobre todo, porque él, cuando me dicen la palabra cáncer, mi padre murió de cáncer de próstata, entonces a mí me dicen la palabra cáncer y haz de cuenta que igual me pusieron pausa y ya no me acuerdo qué decía el doctor. Y Emilio se acordó de todo, de dónde estaba el tumor, eran 5 tumores que yo tenía en la vejiga, y por el grado, por donde estaba situado el primer tumor, que ya estaba grande, era, por eso era riesgoso, ¿no? Y pues empecé con radiación, con quimioterapia localizada, con todo. Regresó 3 años después en mi revisión. Cada 3 meses me hacían una cistoscopía, que es meter una camarita por la uretra para checar la vejiga. Y 3 años después regresó. Entonces vuelves a empezar a contar desde cero, que eso es lo que te deprime, ¿no? Esa es otra. El cáncer va acompañado con la salud mental, ¿no? La depresión y la ansiedad casi siempre viene de la mano con el cáncer. No nada más es el cáncer, son tus emociones, ¿no? Porque dices, sientes, me voy a morir. O dices, en la torre, voy a tener que luchar contra esto toda mi vida. Porque pues regresa y regresa. 2016 regresa otra vez por tercera ocasión. Y 2018 fue la más fuerte.
Por tercera, porque hay gente que usa la tercera es la vencida.
Sí.
La tercera es la...
Yo pensé, te lo juro, 2016, aparte luego me leyeron las cartas, no sé qué hice, algo así como medio...
Porque buscas todo.
Místico, ¿verdad? De todo hice, todo lo que quieras. Dejé de tomar alcohol 2 años, dejé de comer carne, dejé todo lo que quieras, hice y pues regresaba. En el 2018, después de estar en Broadway, en la obra de los Estefan, me voy de gira 1 año con los Estefan, con su obra... Y estando en Los Ángeles, en Hollywood, en el estreno, ¿no? Me acuerdo que de mis invitadas eran mi querida Angélica Vale y Angélica María, y estaban conmigo en el intermedio. Y voy al baño a orinar y sangre. El cáncer de vejiga avisa así, cuando avisa, ¿no? Y sí, haz de cuenta que abres una botella de vino tinto, sangre. Y dije, en la torre, y al día siguiente fui al hospital, 4 tumores. Pero hacía 4 meses me habían hecho la revisión y no tenía nada. Entonces, en 4 meses, paisano, me salieron 4 tumores. Sabrá Dios por qué, estrés, sabrá Dios, pero salieron. Y ese fue el que más me pegó, porque estaba en la cima, estaba cumpliendo mi sueño. Ya me habían aprobado la Green Card, la residencia americana, entonces no podía salir del país. Tenía 40 años. En el éxito, tuve que dejar la obra, dejar mi sueño, regresarme a México, ya de 40 años, desempleado, con cáncer otra vez. Mis emociones se fueron al piso. Y ahí sí me quise ir, ¿eh? O sea, de verdad, la depresión llegó a tal grado. Aparte, me recetaron un antidepresivo que me cayó muy mal. Y uno de los efectos secundarios de las pastillas antidepresivas te puede producir o provocar pensamientos suicidas, ¿no? Y ya no quería estar yo aquí. Hasta que le atinamos a uno que sí, y ya volví a ser el Mauricio de siempre. Yo, si no estoy sonriendo, y si no estoy cantando, y si no estoy así como soy, este soy yo. Pero pregúntenle a mi familia. Yo estaba así, ya, de verdad, no quería cantar, no quería comer, no quería nada. Y duré así como 6-7 meses, muy fuerte, muy
¿Algún duro. Día pensaste en quitarte la vida?
Sí, sí lo pensé el 18 de septiembre del 2018. Lo pensé y traía así ya el frasco de pastillas y el ansiolítico y todo. Dije, órale, pero pues gracias a Dios no lo hice y aquí sigo. Pero sí, sí ha pasado. Es que te cansas, el cáncer me ha cansado mucho. Y esa vez yo dije, ya no quiero luchar, porque una amiga que es médico me dijo... Tienes que tratar el cáncer ya como una situación crónica, Mau, porque el cáncer de vejiga pues es muy terco, si sigues estando muy joven, y a lo mejor te tienes que acostumbrar a que tienes que luchar contra eso toda tu vida. Y dije, no quiero vivir en hospitales, no quiero vivir con quimioterapias, no quiero. Pero ya que volví a ser yo, dije, pues ahora voy a vivir. Y desde entonces me he vuelto más valiente, me he también deshecho de cargas pesadas que traía. He revelado también cosas que tenía ocultas, secretos, o cosas que me habían marcado, como lo del abuso. Me he vuelto una persona más sin filtros, más honesta, más transparente. Yo me volví mi propio productor, mi propio manager prácticamente, ¿no? Y me mudé a la ciudad de mis sueños y dije, pues quiero estar allá, ¿no? Y dejar México e irme a Nueva York, porque yo quería estar en Nueva York, ¿no? Y vivir la vida que yo siempre he querido vivir. Y hacer lo que siempre he querido hacer, ¿no? Me puse a escribir, me puse a hacer muchas cosas que antes no hacía, paisano.
Falta tu libro, paisano.
Ya en eso estoy.
A ver, sí. Una de las recomendaciones más grandes que dicen los médicos, bueno, cierto tipo de rama de la medicina es no tener resentimientos para que el cáncer no vuelva. ¿Cómo estás lidiando con esto ante lo que estás viviendo de 2 años para acá?
Es fuerte, sí.
Porque tienes que estar... utilizando, no sé si usar la palabra perdón.
Sí, y ya perdoné, ¿eh? Yo ya lo perdoné, de verdad, de corazón lo perdoné. Y no es contra él, es contra un sistema, es contra todo un sistema que protege a acosadores y a violadores y a agresores que se salen con la suya, que destrozan vidas, que destrozan sueños, que se meten con tu intimidad, con tu cuerpo, con tu sueño. Hay gente que ya no quiere saber nada de la música porque fue abusada por este sujeto, ¿no? Y no se vale, ¿no? Entonces, no es personal, no es algo de, ay, lo quiero ver en la cárcel. No, yo no quiero ni dinero, ni lo quiero ver en la cárcel, no. Pero quiero que se detenga, que esto ya no suceda, que deje él y todos los agresores, dejen de hacer esto, porque no se vale hacerle esto a jóvenes que nada más quieren ser artistas, que quieren ser cantantes, que quieren triunfar en el medio del espectáculo, ¿no?
Como triunfó Mauricio Martínez.
A pesar de todo, ¿no?
A pesar de todo.
A pesar de todo.
Gracias, ¿sí?, por esta entrevista.
Al contrario, gracias a ti, paisano.
Paisano querido.
Igualmente.
Sabes, bendigo tu vida, deseo mucho que todos los caminos se abran para ti, que todo el éxito que te mereces esté en ti, que haya muchas salud gracias en tu vida. Lo deseo de todo corazón.
Muchas gracias, paisano. Y te espero en Nueva York.
Allá. Ándale. Ándale. Ahora que anduve en diciembre, tú andabas acá.
Pero, pues sí.
Pero nos cruzamos. Vamos a encontrar en Nueva York.
Ándale.
Gracias por venir al
gracias
programa.
A ti.
¿Con qué te despides? ¿Qué le quieres decir a la gente en la cámara?
Ay, agradecerles el cariño. Que no se dejen. Que alcen la voz ante las injusticias. Que cumplan sus sueños. Que sí se puede. Yo soy la prueba viviente de que sí se puede cumplir los sueños a base de mucho trabajo. Y que hay que aprender a ser resilientes, ¿no? Hay que ver el vaso de verdad, aunque suene al libro de autoayuda, pero es cierto, hay que ver el vaso medio lleno, nunca medio vacío. Yo soy prueba viviente, créanme que he tenido muchas excusas o razones para volverme un hijo de P, y no lo soy. Entonces sigan en esta vida que es hermosa y es prestada y se va bien rápido, ¿no?
Esto fue Por el Placer de Vivir, ya no tengo nada que decir. Por primera vez.
Lo callé, lo dije.
Me cayó. No. Gracias, Mau.
Gracias.
Nos escuchamos el día de mañana, el mismo horario, misma estación. Gracias. Este programa se hizo enlazado a todas las estaciones. Univisión en los Estados Unidos, 104 estaciones de radio. En la República Mexicana, gracias a MBS Radio y afiliadas. En la República Dominicana, todas las plataformas de un servidor. Gracias. Gracias a ti, que eres parte de Por el Placer de Vivir. Hasta la próxima.
Gracias de todo corazón por preferir el podcast de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. A cualquier hora puedes escuchar las mejores recomendaciones y técnicas para hacer de tu vida todo un placer. Suscríbete en Euforia App y disfruta todos los días de nuestros episodios pensados especialmente para ti y tu bienestar. Vive lo bueno y disfruta de un nuevo día compartiendo ideas positivas en nuestro podcast. Un contenido de Euforia Podcast. Historias que van contigo.